Al leer toda la Biblia y no solo el Nuevo Testamento, Dios quiere que veamos a Jesús. De hecho, necesitamos ver a Jesús. Puede que hayas leído los Salmos antes sin comprender cómo encajan en la gran historia de la Biblia sobre Jesús y su obra redentora. Yo hacía lo mismo. Y no solo estoy hablando de los Salmos mesiánicos, los Salmos que hablan del Mesías, el Rey Prometido. Mi hermano, todas las Escrituras de alguna manera hablan de Jesús. No sería una exageración decir que todos los Salmos son mesiánicos, ya que todos nos hablan de Cristo.
Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo.
Cristo es mi guía.
Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles.
Él es nuestra fortaleza.
Es la salvación, la vida eterna.
Bueno, Cristo es vida.
Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia.
Cristo para mí es mi todo. Es todo.
Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Regresamos hoy a una serie titulada Una Semana en los Salmos, una serie recurrente aquí en el Faro. Martín Lutero escribió que el libro de los Salmos es como una Biblia en miniatura. También dijo que debemos apreciar y amar este libro porque podemos hallar en los Salmos promesas muy claras de la muerte y resurrección de Cristo. E ilustra también su reino y la condición y la naturaleza humana. Aunque los Salmos siempre han sido un libro preferido para el estudio devocional, cuando tenemos categorías clave en mente y algunos métodos para buscar a Cristo, esos son de tremenda ayuda. Esto hará que nuestro estudio devocional de este hermoso libro de la palabra de Cristo sea aún más impactante. Y escúchame, te ayudará a conocer mejor a Cristo. Y conocer mejor a Cristo aumentará tu alabanza, profundizará tu adoración y te fortalecerá para caminar con más seguridad en la vida. Así que si tienes una Biblia, prepárate para usarla y quédate conmigo para ver a Cristo en los Salmos. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿Por qué hay salmos que maldicen a los enemigos? ¡Wow! Bueno, me parece que esta es una buena pregunta para iniciar una semana en los salmos. La pregunta es acerca de los salmos imprecatorios, que se conocen también como los salmos de venganza. Imprecar significa expresar el deseo de que alguien sufra mal o daño. Y hay varios salmos imprecatorios. Entre ellos están los salmos 35, 59, 69, 109 y el 137. Y hay muchos más que no son imprecatorios, pero que contienen maldiciones. Si alguna vez has leído uno de estos salmos y te has preguntado, ¿cómo es que esto está en la Biblia? Te entiendo, mi hermano. Estos salmos usan palabras y expresan emociones fuertes, que al parecer no concuerdan con nuestras ideas cristianas acerca de la compasión o la misericordia. Y por supuesto, Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y de hecho a amarlos. Ahora, lo primero que quiero que sepas es que si están en la Biblia, tienen un propósito. Toda escritura es dada por inspiración. El Espíritu Santo no inspiró a los salmistas solo con las palabras bonitas y reconfortantes de los salmos. Son palabras de Dios que nos muestran cosas que debemos conocer y entender. Segundo, nos ayuda a saber que estas imprecaciones se hacen en base a los pactos de Dios con su pueblo. Dios le prometió a Abraham en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y Y a Moisés le dice en Deuteronomio 32:41, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. En base a estas promesas, el salmista afligido clama a Dios. No está tomando venganza él mismo, sino que le pide a Dios que haga justicia conforme a sus promesas. Pero, ¿qué hacemos con estos salmos? ¿Los cantamos? ¿Oramos en base a ellos? Creo que lo mejor es aprender de ellos. Estos salmos nos recuerdan que el pecado es algo real y que no somos inmunes a la injusticia. Debemos reconocer también que no somos inocentes y que necesitamos a Cristo tanto como nuestros enemigos. Además, estas oraciones nos deben invitar a orar para que los enemigos conozcan al Señor. Ahora, espero que esta respuesta nos ayude y sea de bendición. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestro canal de Telegram y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Y graba esa pregunta para que podamos oír la pregunta en tu voz. Ahora hablemos de los salmos. Siempre me han gustado los salmos. Muchas veces en mi vida las palabras de los salmos me han ministrado, especialmente en momentos de crisis cuando necesitaba recordar que Dios tiene el control de todas las cosas. Me han consolado las palabras como las del Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Quizás tienes un salmo favorito que te ha sido de bendición también. De hecho, como director de alabanza, siempre me han gustado esas alabanzas que se escriben directamente de los salmos. Recuerdo un ministro de música cristiana bien conocido que decía, las canciones que se escriben directamente de los salmos tienen una unción automática. Creo que tienes razón. Pero te voy a confesar algo, mi hermano. El impacto de los salmos en mi vida se multiplicó cuando comencé a entender cómo ver a Cristo en los salmos. Cuando aprendemos a leer los salmos con los lentes de Cristo, es algo poderoso. Y se levanta un velo y sus palabras traen más aliento y más consuelo aún. Ahora, la verdad es que en la vida diaria del creyente, quizás ningún libro ha sido tan precioso y útil como los salmos. ¿Por qué los salmos han sido tan amados a lo largo de la historia del pueblo de Dios? Atanasio, un líder en la iglesia primitiva del cuarto siglo, expresó, «Creo que el hombre no puede hallar algo más glorioso que los salmos». Porque abrazan toda la vida del hombre, los afectos de su mente y los movimientos de su alma. Para alabar y glorificar a Dios, puedes seleccionar un salmo apropiado para cada situación. Y en esto encuentras que fueron escritos para ti. Lo que hace que el salterio sea tan atractivo radica en su carácter único. William Godfrey, en su libro Aprendiendo a amar a los salmos, destaca un dicho de la iglesia primitiva. Semper in ore salmus, semper in core Christus. Siempre un salmo en la boca, siempre Cristo en el corazón. Los salmos nos llevan de una manera espectacular hacia Cristo. Y en esta semana en los salmos exploraremos esto juntos. Para iniciar nuestro estudio, quiero compartir contigo una estrategia para leer los salmos, discutiendo los diversos tipos y cómo siempre debemos buscar a Cristo al hacerlo. Comencemos identificando los diferentes tipos de salmos que Dios nos ha dado, ya que esto es crucial en nuestra estrategia para comprender bien cada salmo. No es lo mismo leer un artículo en un noticiero que una carta de amor de nuestro cónyuge. Al menos eso esperamos. De la misma manera, la lectura de una carta de nuestro cónyuge difiere de la experiencia de sumergirse en una gran obra de ficción. Conocer lo que leemos nos deja saber cómo deberíamos leerlo. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando leemos los salmos es esto. Dios nos habla a través de los salmos. No son meras canciones o poesías religiosas. Sin embargo, también debemos saber qué tipo de salmo estamos leyendo. A esto se le llama análisis de género. Las listas de géneros pueden variar y algunos salmos pueden abarcar varias categorías, siendo difícil clasificarlos en un solo género. Es más arte que ciencia. Así que las listas no son reglas estrictas, sino guías útiles para nuestro estudio de la palabra. El erudito de estudios en el Nuevo Testamento, Tremper Longman, presenta la siguiente lista de géneros en los salmos: el himno, el lamento, salmos de agradecimiento, salmos de confianza, salmos recordatorios, salmos de sabiduría y salmos del reino. Podemos ubicar la mayoría de los salmos en estas siete categorías debido a que comparten temas comunes y se desarrollan de manera similar. Mira cómo funciona siguiendo esta lista de tipos de salmos. El himno, por ejemplo, Salmo 66, Salmo 95 o el Salmo 100. Vengan, cantemos con gozo al Señor. Uno de los grandes regalos de los salmos es que tenemos en ellos las mismas palabras inspiradas por Dios para alabarlo. El himno, por lo general, sigue este desarrollo. Primero, un llamado a la alabanza. Dos, razones para alabar y adorar al Señor. Y tres, llamados adicionales a la alabanza. El lamento, por ejemplo, Salmo 12, 13, 14. Mi hermano, dale gracias a Dios por los salmos de lamento. Estos salmos dan voz a nuestras tristezas y dolores más profundos cuando nos faltan las palabras. A diferencia del himno, el lamento no sigue una estructura tan definida, pero este tipo de salmo tiene varios elementos comunes. Uno, invocar a Dios. Dos, rogar a Dios por ayuda. Tres, expresar quejas. Cuatro, confesar pecados o afirmar la inocencia. Cinco, pedir a Dios que juzgue al enemigo. Seis, confianza en que Dios responderá. Siete, himno o bendición. Salmos de agradecimiento. Salmo 34, 40, 124. Es natural sentir agradecimiento cuando Dios responde a nuestras súplicas y nos encuentra en medio de nuestro llanto y dolor con su misericordia y gracia. Los salmos de agradecimiento pueden ser tan similares a los himnos que algunos prefieren no distinguirlos como una categoría aparte. Los temas comunes en estos salmos incluyen 1. Alabanza y adoración. 2. El lamento respondido por Dios. Y 3. Un llamado a que otros se unan en la alabanza. Salmos de confianza. Eso es Salmo 11, 23, 131. El género de los salmos de confianza no sigue siempre la misma estructura, pero todos expresan confianza en el Dios que salva. Longman señala que aquí encontramos algunos de los ejemplos más hermosos de la presencia de Dios con nosotros. Dios es el refugio del salmista. Dios es el refugio del salmista en el capítulo 11, es su pastor en el 23, es su luz en el 27, su roca en el 62 y su ayuda en el 121. Salmos recordatorios. Por ejemplo, Salmo 105, 106 y 136. ¿De qué nos recuerdan estos salmos? Nos recuerdan las formas en que Dios ha redimido a su pueblo. Un buen ejemplo es el Salmo 136, donde cada línea señala la obra redentora de Dios y responde con el mismo estribillo, porque para siempre es su misericordia. Salmos de sabiduría. Por ejemplo, Salmo 19, 119 o el 73. Los Salmos 19 y 119 resaltan los beneficios de la palabra de Dios para nuestras almas, así como la bendición de caminar en los caminos del Señor. Por otro lado, el Salmo 73 presenta un contraste impactante entre el camino del necio y el camino del que teme a Jehová. Y por último, Salmos del Reino, Salmo 20, 21 y 47. Algunos salmos del reino honran al rey terrenal, que sirve en Israel como representante de Dios, mientras que otros son cánticos de alabanza al rey celestial. Salmo 47:7 nos recuerda que Dios es el rey sobre toda la tierra y merece la adoración de todos. Estos diferentes géneros de salmos juntos elevan nuestros ojos hacia Dios. El lamento nos conduce a recordar las obras redentoras de Dios, lo cual debería llenarnos de confianza. La confianza, a su vez, nos lleva a la alabanza y al agradecimiento. Y ahora, Quizás estés pensando que el análisis de género suena medio tedioso y hay que mejor dejárselo a los eruditos, pero su verdadera utilidad es que nos provocan a preguntarnos, ¿cómo quiere Dios hablar conmigo a través de este salmo? ¿Cuál debe ser mi respuesta? ¿Qué efecto busca Dios en mi vida? ¿Quiere que lo alabe, le agradezca, confía en Él, que busque sabiduría? Puedes estar seguro de que si estudias los salmos pidiendo a Dios que te hable, Él lo hará. El Espíritu Santo los usará para cambiar tu corazón y tu vida. Mi deseo es que veas la hermosa variedad de los salmos y que esto te motive a leer y estudiar más. Ahora, mi hermano, en el Faro de Redención, nuestro lema es Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Al leer toda la Biblia y no solo el Nuevo Testamento, Dios quiere que veamos a Jesús. De hecho, necesitamos ver a Jesús. Puede que hayas leído los Salmos antes sin comprender cómo encajan en la gran historia de la Biblia sobre Jesús y su obra redentora. Yo hacía lo mismo. Y no solo estoy hablando de los Salmos mesiánicos, los Salmos que hablan del Mesías, el Rey Prometido. Mi hermano, todas las Escrituras de alguna manera hablan de Jesús. No sería una exageración decir que todos los Salmos son mesiánicos, ya que todos nos hablan de Cristo. Ya hemos explorado los distintos tipos de salmos. Ahora vamos a ver 5 maneras de encontrar a Cristo en los salmos. Primero, hay profecías sobre Jesús. Algunos salmos señalan directamente la vida y muerte de Jesús, y estos son conocidos como salmos mesiánicos. Estos incluyen tradicionalmente los Salmos 2, 8, 16, 22, 40, 45, 68, 69, 72, 89, 109, 110 y 118. Por ejemplo, el Salmo 22 profetiza acerca de los sufrimientos del Mesías. De hecho, 22:1 contiene las palabras que Jesús pronunció desde la cruz cuando moría por nuestros pecados. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También hay oraciones que Jesús oró. ¿Sabías que Jesús citó los salmos más que cualquier otro libro de la Biblia? Es más, como los salmos eran el libro de cánticos y oraciones del pueblo de Dios, Jesús ciertamente habría orado y cantado del libro de los salmos desde su niñez y durante toda su vida. Cuando Jesús pronunció las palabras del Salmo 22, estaba pronunciando una oración que conocía muy bien. El pastor alemán y escritor Dietrich Bonhoeffer dijo una vez, el salterio es el libro de oración de Jesús. Los que oran los salmos se unen a la oración de Jesucristo. La próxima vez que leas los salmos, intenta pensar en cómo Jesús, como el fiel siervo de Dios, habría orado las mismas palabras del salmo que tú estás leyendo y los oró durante su vida terrenal. También hay dolor que Jesús sintió y dolor que Él quitó. Los salmos contienen algunas de las descripciones más profundas del sufrimiento humano. En el Salmo 13, versículo 3, el salmista clama, «Considera y respóndeme, oh Señor. Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte». Los salmistas a menudo experimentaban sentimientos de abandono, rechazo, y en ocasiones se acercaban peligrosamente a la muerte, y Jesús experimentó lo mismo. Sin embargo, debido a su muerte y resurrección, ahora podemos entonar con el Salmo 13, versículo 6, «Cantaré al Señor, porque me ha llenado de bienes». Estos bienes incluyen su gracia, amor, perdón y la nueva vida en Jesús. También encontramos promesas que Jesús cumple. En 2 Corintios 1:20, Pablo afirma, «Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios». Cada promesa que encontramos en los Salmos halla su cumplimiento definitivo en Jesús. Por ejemplo, al leer en el Salmo 115:12, «El Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá», nuestros corazones deben exclamar, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Eso es de Efesios 1:3. Alabanza que Jesús merece es otra manera de llegar a Jesús en estos salmos. El teólogo Tremper Longman hace una observación notable que aprecio. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, es nuestro Dios y Salvador, como afirma el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:1, llamándolo nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, es muy apropiado cantar los salmos como alabanzas a Cristo. Los creyentes le deben alabanza. Él escucha nuestro lamento. Su abundancia nos llena de gratitud y recordamos su obra redentora hecha por nosotros. Lo alabamos y lo ensalzamos porque Cristo es nuestro Rey. Los creyentes pueden entonar cada tipo de salmo en honor a nuestro Salvador. Espero que este breve resumen sobre los tipos de salmos y las formas de ver a Cristo en ellos te motive a abrir tu Biblia a este libro de cánticos y oraciones. Ha servido al pueblo de Dios literalmente por milenios y nos sigue sirviendo hoy. No olvides el dicho de la iglesia antigua, Semper in ore salmus, semper in core Christus. Siempre un salmo en la boca, siempre Cristo en el corazón. Y comienza a estudiar los salmos con la mirada puesta en Jesús. Aumentará tu alabanza y profundizará tu adoración y fortalecerá tu fe en Cristo. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, al sumergirnos en los salmos, descubrimos un tesoro invaluable, la revelación continua de Cristo en cada página. En medio de nuestras alegrías y tristezas, en nuestros momentos de alabanza y en nuestras horas de necesidad, encontramos a Jesús que camina con nosotros, cumpliendo promesas, consolando corazones y transformando vidas. Que este estudio nos motive a sumergirnos en los salmos con expectativa, sabiendo que en cada versículo, en cada línea, en cada palabra, podemos encontrar a nuestro Salvador. Que Cristo esté siempre en nuestra boca y en nuestro corazón, y que su amor y gracia nos guíen cada día de nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias por los salmos. Te damos gracias porque podemos alabarte y adorarte con palabras que tú mismo inspiraste. Señor, te damos gracias porque en estos salmos, Señor, expresamos a veces los deseos más profundos de nuestros corazones. El deseo de recibir amparo y misericordia, el deseo de ser restaurado, Señor. Y sobre todo, Padre, el deseo de exaltarte y darte gracias por todas tus bondades. Padre, sobre todo, te damos gracias porque podemos ver a Cristo en los salmos. Ayúdanos cada día a adorarte con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestra esperanza, el único que nos puede restaurar y reconciliar contigo. Y Padre, si hay alguien que todavía no tiene esta reconciliación, que hoy mismo reciba a Cristo como su Salvador y reciba de ti perdón y vida eterna. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. 1-786-373-4880. Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, Te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú, que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org/donar. elfaroderedencion.org/donar. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Una Semana en los Salmos. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.